Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a hablar con Amparo Villasmil, responsable de actividades de salud mental de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, que acaba de regresar de Gaza y nos trae el testimonio del infierno que están viviendo a diario los gazatíes y del trabajo de esta organización en un contexto de extrema violencia. Además, conoceremos la historia de la Fundación Gladys Palmera, que nace de la mítica emisora de radio especializada en música latina y que ha desarrollado en torno a esa música y a la cultura iberoamericana varios proyectos sociales que nos van a explicar. También estaremos con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, que busca, como cada año, familias de acogida para su programa Vacaciones en Paz. El objetivo es traer 80 niños y niñas saharauis este verano a Madrid. Y desde Economistas sin Fronteras nos presentan la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, que ofrece formación a mujeres para iniciar o mejorar su proyecto empresarial para la eliminación de la brecha de género en el emprendimiento y con un enfoque siempre de economía social. La pesadilla de los gazatíes continúa, la situación es cada día más angustiosa y más extrema, huyendo de los bombardeos, con sus hogares destruidos, con un cuarto de la población cercana a la hambruna. El duelo por los familiares, los amigos fallecidos, es muy difícil ponerse en su piel y también es muy difícil para las ONG aliviar tanto sufrimiento. Amparo Villasmil es responsable de actividades de salud mental de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras y acaba de llegar de Gaza. Amparo, bienvenida a Madrid Sin Fronteras y muchísimas gracias por venir a contarnos esto tan importante que es, bueno, pues lo que está sucediendo en este lugar del mundo. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Clara.
Bueno, ¿cómo ha sido? Tú, Amparo, has estado en atención a la salud mental en contextos muy complicados anteriormente. Has estado en Caracas, Venezuela, como psicóloga clínica, atendiendo a víctimas de otras situaciones de violencia y violencia sexual también en Mozambique, en Ucrania, en Sudán. Y acabas de regresar de Gaza, donde ya estuviste en 2021. Y la primera pregunta, Amparo, es pues cómo ha sido este regreso a Gaza, cómo ha sido y cómo es el antes y el después del 7 de octubre en Gaza.
Bueno, ha sido un regreso duro, muy diferente, empezando incluso por donde entré, ¿no? La primera vez que yo fui a Gaza, tuve la oportunidad de entrar por el norte, que además era ahí donde teníamos nuestras actividades. Y en esta oportunidad más bien fue entrar por el sur, ¿no? Creo que es un contraste importante porque la primera vez que yo fui a Gaza, es verdad que esta es una población que no, la violencia no le es desconocida, ¿no? Están, tienen décadas, están expuestos al conflicto y lo ves mucho en la ciudad, ¿no? Era una ciudad, como a medio construir, ¿no? Con edificaciones muy afectadas también por esto, pero al mismo tiempo eso, como esa construcción o esa rehabilitación, digamos, del territorio. En cambio ahora, cuando entras, la verdad que lo que te encuentras es caos, básicamente es caos, mucha desesperación, mucha incertidumbre, personas que no hayan dónde estar, ¿no? Porque estamos hablando de más de 1.700.000 personas que se han tenido que mover, se han tenido que desplazar al sur y vas viendo, ¿no? Como esta multitud de personas en la calle, tiendas que tiendas es un es una manera bonita de decirlo, ¿no? Porque a veces es simplemente cuatro palos de madera y y plástico para sus casas, y es ver el movimiento de la gente que tiene lo que les queda, lo que no han perdido de sus vidas en el coche o encima, tratando de encontrar dónde estar.
Bueno, hablar de salud mental en este contexto, la verdad es que, ¿por dónde empezar? ¿Cuántas cosas está perdiendo esta generación? Y además hablamos de un lugar en el que se han producido más de 12.300 muertes de niños y niñas. Desde el 7 de octubre, la muerte de niños y niñas en Gaza es un número superior al de las víctimas, niños y niñas, muertos en las guerras durante los últimos 4 años. Estamos hablando de una cantidad de niños y niñas muertos a consecuencia de esta guerra, pues absolutamente inabarcable, inasumible. Una generación que ¿cómo va a salir adelante, Amparo?
Bueno, mira, si te soy súper honesta, yo también me hago esa misma pregunta. Creo que la pérdida es algo que atraviesa a todos los gazatíes de una manera u otra, ¿no? Porque han perdido sus casas, han perdido sus rutinas, han perdido su estructura, han perdido lo que es incluso familiar para ellos en cuanto a zona, en cuanto a comunidad, a sus grupos de apoyo, y obviamente han perdido familiares. Y esto implica todo tipo de familiares, ¿no? Hay padres que han perdido hijos, que hasta cierto punto es algo casi es muy difícil también de procesar. Creo que cualquier pérdida de un padre es complicado de procesar, porque se siente como no natural, ¿no? Normalmente son los hijos que sobreviven a los padres. Pero luego tenemos muchas niñas que también han perdido a sus familiares, a sus cuidadores principales. Y además, es que trasciende incluso lo material, ¿no? Porque es eso, es despojarse de absolutamente todo. Yo lo pensaba incluso ahora que está iniciando el Ramadán, y hasta cierto punto es incluso perder ese contacto también con quién son, con esa identidad, ¿no? Como con esas celebraciones que tienen. Entonces es una pérdida que está completamente atravesando todos los elementos de la vida de los gazatíes, y que no han tenido respiro, ¿no? Están como, la manera en la que yo lo veo es como están empujados al límite de todas las maneras posibles. Lo vemos como muy claro a nivel geográfico, como ya están en lo último que queda del territorio, pero es que están siendo llevados al límite a nivel de salud física, a nivel de salud mental también. Hay un estado de desesperación muy, muy grande.
Y en la infancia, ¿qué es lo que estáis viendo, Amparo, en esos niños y niñas? ¿Cómo es su salud mental, su estado de ánimo?
Complicado. Hay mucha angustia, hay mucho dolor también. Hay como, yo lo veo como una niñez un poco fracturada que los ha llevado a tener que ser adultos muy rápido, porque incluso la manera en la que verbalizan cómo se sienten, cómo lo viven, es un lenguaje que no se siente tampoco natural, o sea, como lo que debería ser un niño, ¿no? Teníamos niños y niñas menores de 9 años que han perdido todo, que han perdido a sus familias y que son capaces de verbalizarse que hubiesen preferido morir, que es una declaración muy dura, ¿no? Que ya escucharla de un adulto es doloroso, pero escucharla de un niño que todavía tiene tanta vida por delante, que se exprese de esta manera, te deja saber que también están conscientes, ¿no? A veces pensamos que los niños quizás, ¿no? Como puedan estar un poco más protegidos a nivel de cuánto entienden de lo que está pasando, pero lo tienen súper claro, y hay mucho miedo. Entonces, también veíamos mucho miedo en las noches. Los mismos niños se angustian del momento de irse a dormir, ¿no? Porque es, ¿qué pasa si atacan? ¿A dónde nos vamos a ir? Entonces, claro, se genera una dinámica también como si alrededor precisamente de esta alerta que tienen que tener, que tampoco es normal para un niño tener que estar tan alerta, ¿no? Claro. Lo ideal sería que puedan tener un espacio seguro. Entonces,
Ese descanso, ¿no? Ese descanso del que hablabas al principio, Amparo, que no lo tienen porque están permanentemente en peligro, permanentemente atendiendo a su seguridad y a sus necesidades. Sabemos que además la hambruna, bueno, pues es otra de las amenazas y la ayuda humanitaria, bueno, pues se llega a cuentagotas, incluso es fuente de peligro también cuando se va en su búsqueda. Ante esto, ¿cuáles son esas necesidades de salud mental de una población que históricamente, recordamos, este es el peor momento sin duda alguna, pero que ha estado sometida a la violencia a lo largo de su historia?
Sí, bueno, justamente creo que lo marca súper bien porque es entender que es una población que, como decía yo también al principio, de alguna manera u otra, desafortunadamente está muy acostumbrada a la violencia, pero esto lo describen como algo sin precedentes, ¿no? Como nunca habían vivido este tipo de situación o tan intensa. Entonces, es verdad que ya en Gaza, precisamente por las condiciones de vida, por este bloqueo que han tenido también por décadas, hay una... ya había como de alguna manera... una sensación un poco de desesperanza, ¿no? Que estaba un poco ahí. Ahora lo que vemos es personas que cada vez se desconectan más de la posibilidad de un futuro. Entonces, así como los niños te expresan este deseo de quizás haberse muerto, los adultos también, la gente en la calle de manera espontánea te lo dicen, ¿no? Se quieren, es como ya quieren acabar con esto, como sea. Entonces vemos, o sea, para mí lo que una de las cosas más preocupantes es que no podemos ni siquiera hablar de estrés postraumático porque es que el trauma está continuando, claro. ¿No? Estamos hablando de que es un evento que se mantiene prolongado en el tiempo. Mientras más esté, pues los efectos o las consecuencias pues van a ser mucho más graves también para ellos. Justamente lo que decías un poco de los niños, es como, bueno, ¿y ahora qué? Yo también me lo preguntaba, porque yo decía, bueno, estos niños, ¿con qué idea del mundo van a crecer? ¿Con qué idea de ellos mismos? ¿Con qué sensación de seguridad o con qué esperanza? Que al final son cosas que nos mueven también hacia el futuro, digamos. Actualmente hay muchísimos estudios, por ejemplo, de cómo los eventos traumáticos nos afectan a nivel neurobiológico, ¿no? Cómo nuestra estructura neurológica también se ve afectada por esto. Y por eso mi preocupación es esto, se mantiene, o sea, este evento traumático se mantiene. El impacto que está teniendo, incluso a nivel del desarrollo de estos niños, el impacto que está teniendo en los adultos, pues mientras más tiempo pase, más complejo va a ser poder sacarlos de ahí, poder reconstruir la humanidad, su esencia de humanidad, ¿no?
Claro, y en este contexto, ¿cómo trabajáis las personas que estáis en las ONG que todavía permanecéis ahí? Y en concreto, Amparo, en la salud mental, ¿cómo se le da esperanza a una población totalmente desesperanzada? ¿Cómo se le da alivio a estos niños y niñas que están aprendiendo lo que es la violencia desde la infancia y que están viviendo ese trauma? ¿Cómo se ataja esto?
Difícil, es bastante retador. Creo que la sensación general que tenemos todos los que trabajamos ahí es que somos simplemente como una pequeña gota en un océano de necesidades. Desde las actividades de salud mental tenemos como varios tipos. Una es ofrecer un poco de contención en los momentos de crisis que suele pasar después de ataques o de ofensivas donde las personas han perdido cosas o no, están como un poco en ese estado de desesperación. Entonces, bueno, los equipos de salud mental intentan dar un poco de espacio tanto de contener como de organizar un poco las ideas para que puedan tomar decisiones, ¿no? Decisiones que los mantengan con vida. Luego, estamos tratando de brindar espacios para consultas tanto individuales como familiares, también tanto para adultos como para niños. Es verdad que las condiciones no son ideales, porque lo ideal en una consulta psicológica sería poder tener sesiones de seguimiento por un tiempo prolongado. Aquí no lo podemos garantizar, también porque hay muchísimo movimiento, la gente se mueve también mucho de un sitio a otro, pero por lo menos tratamos de brindar un espacio donde la persona pueda sentirse escuchada. Creo que pasan el día tratando de resolver y tratando de sobrevivir, con lo cual tener un espacio, así sea de 45 minutos, donde pueden descargar un poco esa emocionalidad, donde tienen alguien que los está escuchando y que justamente va a tomar como esto que les pasa y tratar de organizarlo de una manera en la que eso, creo que lo tratamos de enfocar en que puedan tomar decisiones que lo mantengan seguros a nivel físico, pero también a nivel mental, obviamente, también a las familias. Y otra cosa que estamos intentando hacer, pero que también es un reto, es tratar de asegurar el acceso a tratamientos de condiciones de salud mental severas y crónicas, ¿no? Estaríamos hablando de tratamiento psiquiátrico.
Ajá.
Desde el inicio, desde el 7 de octubre, los centros donde se daba este servicio han estado interrumpidos, las personas han tenido que también parar sus tratamientos psiquiátricos, sea de antidepresivos, de ansiolíticos, incluso antipsicóticos. Entonces, bueno, estamos tratando también de dar un poco de continuidad a esos tratamientos para garantizar que las personas también puedan estar seguras, digamos, ¿no?
Claro,
porque
las personas que ya
tenían, para ellos y para otros.
Tenían un tratamiento ya previo al 7 de octubre y necesitan ese tratamiento continuado por lo que comentabas, por su salud y por la de los demás. Tratáis, por tanto, de dar unas herramientas para poder seguir adelante, esa claridad de ideas en un contexto tan difícil en el que todo continuamente que están alerta, están tratando de salir adelante. Es salud de emergencia, como hace Médicos Sin Fronteras con la salud física, ¿verdad? Bueno, pues suministrando todo sobre el territorio, todo lo que puede, ayuda humanitaria y también los cuidados en esta situación tan difícil, y la salud mental no se puede olvidar. La necesidad de un alto el fuego inmediato es lo que estáis pidiendo todas las ONG. Las consecuencias ya nos las estás contando, Amparo. Somos conscientes del daño tan terrible que Gaza, que está, de lo que está sucediendo a los gazatís en Gaza, de este momento histórico que estamos viviendo.
Mira, yo creo que no del todo, ¿no? Lo he estado también hablando mucho porque vemos mucho las cifras, vemos la cantidad de muertos, vemos la cantidad de heridos, pero creo que lo que hay que entender es que cada número es una persona que tenía una historia y que deja atrás un montón de personas que también le siguen y que les importa, ¿no? Entonces, yo creo que hay la posibilidad de reconstrucción, que hay la posibilidad de rehabilitación, pero que es necesario, es justo que pare para poder empezarlo. Y tiene que parar lo antes posible.
Bueno, no podemos olvidar que el infierno que están pasando pues hombres, mujeres y niños. La infancia está sufriendo muchísimo en Gaza, en todos los sentidos. Es una situación de la que no podemos olvidarnos. Y te queremos agradecer, Amparo, que nos hayas traído, bueno, pues este retrato, ¿no? del sufrimiento que bueno, pues que has podido ver y que has podido aliviar en la medida de lo posible allí en Gaza. Amparo Villasmil, responsable de actividades de salud mental en la unidad de emergencias de Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias por contárnoslo y muchísimas gracias también por ese trabajo que hacéis en las peores condiciones.
Muchas gracias a ti, Clara. Told and the Sisters of Mercy came by your school just yesterday. I never meant for to cause you any pain. I wanna make it better, make it go away. So sing a song for the daughters of Magdalene. I'll smother 'neath the white linen. If Mary knew
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La Espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Qué es lo que tú traes para vender? ¿Qué es lo que tú traes para vender? ¿Qué es lo que tú traes para vender?
La difusión de la música latina en España le debe mucho, muchísimo a Radio Gladys Palmera, un proyecto pionero de la madrileña de ascendencia panameña Alejandra Fierro Eleta, apasionada de la música, un referente con su programa Sabrosura, y que ha querido dar un paso más con la Fundación Gladys Palmera, que tiene como objetivo la investigación y la difusión de la música y la cultura iberoamericana desde el cambio social. Y hoy con nosotras para hablarnos de esta fundación y de todo lo que ha supuesto Radio Gladys Palmera y el proyecto de transformación social que hay detrás, está con nosotras Marta Canorea, presidenta de la Fundación Gladys Palmera. Marta, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola Clara, buenos días. Un placer saludarte y saludar a todos los oyentes.
Bueno, estamos escuchando una música que tiene mucho que ver con la labor, con el trabajo de la Fundación y de la que enseguida vamos a hablar. ¿Qué es lo que estamos escuchando?
Bueno, pues es La Batea de Portobelo, una canción que tiene una base congo, que es la cultura congo de allí, de Portobelo, y que fue producida y compuesta por la Escuelita del Ritmo, el proyecto que tenemos allí en Panamá, en Portobelo.
Bueno, pues ahora vamos a hablar, por supuesto, de Portobelo, de Panamá, del proyecto de la Fundación, pero vamos a hacer un poquito de historia, si te parece. La historia de que arranca por esa emisora que ya está cumpliendo un cuarto de siglo y que fue absolutamente pionera en España. ¿Quién es Alejandra Fierro Eleta? Cuéntanos un poco sobre su fundadora.
Bueno, Alejandra es sin duda una apasionada por la música, por Latinoamérica, una rupturista realmente. Es una persona que en muchos casos se ha adelantado a su tiempo y que la pasión que siempre ha tenido pues la llevó a crear esta radio, que sin duda ha sido pionera no solamente en la difusión de la música latinoamericana aquí en España, sino también pionera en dar el salto al digital, al mundo digital, en el año 2010, labor por la cual se nos fue reconocida en el año 2015 con el premio Ondas a la mejor plataforma digital de radiofónica. Y luego también en formatos como el podcast, ¿no? Y bueno, Alejandra ha sido una persona que además de ese amor por la música y por Latinoamérica, también siempre ha tenido un gran gusto por el diseño, por el arte, y de ahí viene también como el sello, ¿no? Y un poco la esencia y la identidad que hoy en día tiene Gladys Palmera.
Y la fundación, porque estamos hablando de la emisora de radio, pero la fundación nace hace unos años, hace 4 o 5 años, pero nace porque ya la idea de trascender a esta difusión de la música estaba ahí ya desde el principio, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la creación de esta fundación y por qué?
Bueno, Gladys Palmera siempre ha sido más que una radio, la verdad. Siempre ha sido un puente conector entre España y Latinoamérica. Y bueno, de manera paralela a la creación de la radio, se empezó a crear la colección Gladys Palmera, que en el día actualmente es la mayor colección, el mayor archivo discográfico y documental de música afrolatina y caribeña. Es una colección de música que tiene importantes fondos discográficos, como decía, pero también fondos documentales, fotografía, cartelería, libros, revistas, uh-huh, objetos, desde un vestido de Celia Cruz a unos zapatos de Josephine Baker. Bueno, es un auténtico museo, ¿no?
¿Sí?
Entonces, este proceso de creación de esta colección, que ha estado muy marcado por la investigación, por la digitalización y por la divulgación, con otra serie de proyectos, como son los proyectos que tenemos en Panamá y otra serie de iniciativas, siempre fueron más allá de la radio y este afán que siempre ha tenido Alejandra de mecenas y de dar, ¿no? Y de, pues al final se transformó en naturalmente lo que tenía que ser, que era una fundación, ¿no? Que de alguna forma fuera el paraguas que acogiera todas estas iniciativas y que permitiera no solo asegurar una sostenibilidad a todos estos procesos, sino también poder continuar con esta labor. Más allá y trascender, ¿no?
Digamos
y ahí
que
nace la fundación.
Esa fundación tiene tres patas muy importantes, que son la de la investigación, con todo esto que nos estás contando, de esa magnífica colección, pues que sin duda es objeto de estudio para todas aquellas personas que, y desde la propia fundación, claro, que quieran profundizar, ¿no? En la música latinoamericana, exposiciones, reediciones de musicales, de libros, proyectos editoriales, sí, etcétera, todo en torno al ámbito de la investigación. Por otro lado, está la promoción, ¿verdad?, de la música latina y...
Sí, iberoamericana en este sentido, que también es una línea en la que lo que se trata es de generar esos puentes musicales, ¿no?, y esos,
sí,
puentes culturales entre España y Latinoamérica. Ahí tenemos proyectos pues con el Ministerio de Cultura, proyectos que tienen que ver con la internacionalización de artistas y la conexión con otras escenas musicales latinoamericanas y españolas. Y por último, esta línea que es más de... acción social, digamos, ¿no? El poder que tiene la música y la cultura para transformar vidas. Y ahí es donde tenemos, pues, sobre todo estos proyectos que venimos desarrollando desde hace más de 12 años en Portobelo, en Panamá, que son la Escuelita del Ritmo y ahora un nuevo proyecto que hemos puesto en marcha, que es El Rancho, que es un espacio comunitario y de capacitación también en esta comunidad.
Pues cuéntanos, ¿por qué Portobelo? ¿Por qué este lugar? ¿Y qué es lo que se hace en estos dos lugares, la Escuelita del Ritmo y El Rancho?
Bueno, pues a ver, Portobelo fue uno de los principales puertos de la colonia del Imperio Español. Entonces es una comunidad, un pueblo con una herencia no solo colonial, sino afrocolonial, muy importante. Es decir, Portobelo tiene patrimonio cultural material, como son los fuertes y la aduana, pero también es declarado patrimonio cultural y material de la humanidad, la cultura Congo, que básicamente fue traído por todos los esclavos negros de África y que actualmente pervive en este territorio y que en el año 2018 pues la UNESCO lo declara patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos venido haciendo ahí un trabajo, por un lado a través de la escuela, que tiene por un lado un programa de educación artística muy enfocado a la transformación social, la transformación del territorio, pero por otro lado también es un trabajo de rescate de esta cultura afrodescendiente local, que es la cultura Congo, ¿no? También un proceso que involucra el fortalecimiento de esa identidad, ¿no?, como una herramienta también de transformación de vidas, ¿no? Es decir, los niños, las niñas y los jóvenes con los que trabajamos también se sienten empoderados a través de su cultura y con eso también generan un cambio positivo en su entorno, ¿no? Y bueno, en Portobelo, estábamos escuchando ahora la batea, como ya llevamos 12 años, pues por ejemplo, los músicos que tocan esa canción son chicos y chicas que han venido formándose en la escuela desde hace 12 años, que empezaron como niños y que ahora ya son jóvenes. Y pues allí tenemos también un estudio de música, desarrollamos muchos proyectos de registro de la memoria oral, y ahí escuchamos otra vez la batea.
Ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que tú traes pa vender? Así que, bueno, pues hacéis esa recuperación de todo este patrimonio cultural a través de la música. ¿Se registra? ¿Se hacen grabaciones allí
sí,
en las...
Sí, totalmente. Es decir, desde... Pues ahora mismo, por ejemplo, estamos finalizando un disco con todas las agrupaciones de Portobelo, porque también, aparte de la escuela, lo que tratamos es de trabajar con los músicos y músicas de la región y del área. Entonces, bueno, pues estamos impulsando proyectos de grabación, de registro y proyectos discográficos, pero también proyectos que tienen más que ver con la memoria oral, ¿no? Como, por ejemplo, el proyecto Olas de la Mar, que lo que hace es grabar la diferente interpretación que hacen los palenques. Los palenques eran las comunidades donde vivían los esclavos negros, los cimarrones, los libertarios, ¿no? Entonces allí pervive mucho la crudeza, ¿no? De cómo se interpretaba esos ritmos y esos bailes congos. Entonces, por ejemplo, en este proyecto estamos registrando las diferentes comunidades, cómo interpretan y cómo tienen sus propias canciones. Y es un trabajo, bueno, precioso, no solamente porque es una forma de asegurar que este patrimonio perviva, ¿no? Porque muchas de esas personas son personas ya muy mayores, que a lo mejor tienen pocos años por delante de vida. Entonces, bueno, es un trabajo sin duda precioso. Luego también tenemos el rancho, que es este espacio comunitario de capacitación, que también pretende ser un espacio abierto a la comunidad, donde promover la participación y nada, y además en un entorno maravilloso, porque bueno, Portobelo sin duda alguna es un rincón mágico en el Caribe panameño que invito a todos a conocer. Y también, por supuesto, a que nos sigan y conozcan un poco más del proyecto de la Escuelita del Ritmo y de Gladys Palmera, pues a través de nuestras redes sociales y de nuestra web.
Bueno, es importantísimo también que ese rastro de la memoria histórica no se pierda, que se preserve, porque bueno, hay una cuenta pendiente, ¿no? Que tenemos, por supuesto, con la historia de la esclavitud y con todas esas personas que fueron llevadas a distintos lugares del mundo, pues contra su voluntad y que de todo ese sufrimiento pues también surgiera la música y la cultura, una cultura propia, pues esto es que hay que recordarlo y hay que preservarlo. Es bueno, pues es de justicia, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, uno de las líneas que también trabajamos mucho dentro de la escuela es impulsar precisamente procesos de articulación entre las afrodiásporas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando un proyecto con Colombia, con el Pacífico colombiano, también del intercambio de la marimba, que es este instrumento, también patrimonio inmaterial de la humanidad, también traído en esos desplazamientos forzosos, porque fueron desplazamientos forzosos que no podemos olvidar, como bien comentas, Clara. Entonces, bueno, la importancia de dar visibilidad, de reconocer los aportes, ¿no?, que los afrodescendientes y las afrodescendientes han realizado a la música y a la cultura actual, sobre todo también a la cultura latinoamericana, a la cultura americana y a la cultura global, es fundamental y, bueno, en esa línea trabajamos desde Gladys Palmera.
Bueno, también es qué importante, ¿no?, que la población local vea que desde España, desde Madrid, hay unas personas que se interesan y que ponen en valor esa cultura, ¿no? Entiendo que es un orgullo también para la población local ver este interés, ¿no?
Sí, y sobre todo que, bueno, que realmente sean protagonistas de sus propios procesos, ¿no? Importante también, Alejandra es de madre panameña, ¿no?
Sí,
y por
sí,
eso
sí.
También toda el tema de Portobelo. Pero realmente en Portobelo quien inició todo el trabajo fue la prima de Alejandra, Sandra Eleta, que es una fotógrafa muy reconocida, con el taller de arte congo, porque además en Portobelo trabajamos de la mano de la Fundación Bahía de Portobelo, que también no solamente trabajan a través de la música, sino también tienen el taller y la Galería de Arte Congo, que también refleja ¿no? toda esa tradición pero a través de, afrodescendiente, pero a través de las artes plásticas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que Portobelo es un lugar mágico y además se nota mucho el trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años. Recomiendo también que quien pase por Panamá tiene que hacer una parada obligatoria en Portobelo.
Bueno, seguro. Y quien no pase por Panamá se puede conectar perfectamente a la radio Gladys Palmera, a la fundación y a todos sus proyectos, como nos decías, a través de las redes sociales, porque siempre estáis haciendo cosas, ¿verdad?
Exactamente. Es decir, desde Gladys Palmera tratamos de generar actividades y en articulación con otras instituciones españolas y de Madrid, un poco con el objetivo eso de seguir divulgando la música y la cultura afrolatina, caribeña, iberoamericana, desde diferentes prismas, ¿no? También pues somos un punto de encuentro para los latinos, los músicos, los gestores culturales, los investigadores que vienen aquí, que siempre pasan por la casa, tratamos de hacer contenidos con ellos, sesiones de acústicas para nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, realmente la labor de divulgación que hacemos también está muy enfocada a nivel de comunicación, por eso os invito a estar atentos a nuestras redes sociales, a la radio y a la web de la Fundación, donde seguro que van a encontrar mucho contenido que sea de vuestro interés.
Pues a nosotros desde luego nos ha interesado muchísimo todo el trabajo que hay desde la Fundación Gladys Palmera, desde ese referente que lleva siendo desde hace 25 años Radio Gladys Palmera. Muchísimas gracias, Marta Canorea, presidenta de la Fundación Gladys Palmera, por contarnos toda esta historia y ese puente con Portobelo, con Panamá, desde aquí, desde Madrid. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, Clara. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio. When every eyewitness is the veil, but all the ghosts of the past do not hold. The one who loves them and lets them unfold. Flow through. Flow now.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en La voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
I've been thinking about dying and how that's gonna be. My skin and bones give up the ghost, and I finally feel my fragile soul, and all I am falls into mystery.
Como cada año desde hace más de 25, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid busca familias que acojan al menos a 80 menores saharauis, niños y niñas refugiadas de los campamentos de Tinduf que viven en el desierto en condiciones muy duras y para las que el programa Vacaciones en Paz supone un descanso, un verano en España con mejores temperaturas de las que soportan en sus hogares, con una mejor alimentación y también revisiones médicas. Paula Fernández de la Higuera, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, es además coordinadora del proyecto Vacaciones en Paz y está hoy con nosotras. Paula, bienvenida.
Buenos días, Clara, muchas gracias.
A ti por venir a contarnos una vez más este proyecto. ¿Cuántos años son ya trayendo niños y niñas a Madrid? Niños que ya han crecido y que ya tienen pues una experiencia como adultos en el pasado aquí y un cierto arraigo, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, efectivamente, Clara. Pues los primeros niños que consiguieron venir a España bajo este proyecto de Vacaciones en Paz fue en el año 1979. Llevamos prácticamente casi 50 años trayendo niños saharauis en estos meses de verano, como indica, sí.
Tú misma has viajado a los campamentos como cooperante y eres familia de acogida, así que nos puedes hablar muy bien tanto del día a día de estos niños y niñas que viven allí y que viajan, tienen la oportunidad de viajar a Madrid, como la experiencia que es acoger a uno de estos niños y niñas, que no es solamente una experiencia magnífica para ellos y una oportunidad de hacer revisiones. Ahora nos contarás un poco cómo son esos veranos, pero también para las familias que se encuentran con una cultura, con forma de vida y con unas personas, con esos niños y niñas que nos traen también un enriquecimiento tremendo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Vacaciones en Paz es uno de los 5 proyectos que venimos trabajando desde la asociación y es un proyecto que consiste en la acogida de niños y niñas saharauis entre los 8 y 12 años de edad. Por parte de familias residentes en España. La estancia es en régimen de acogimiento temporal, como hemos dicho, durante los meses de verano, responsabilizándonos las familias de el alojamiento, la manutención y parte de la educación. Se aprovecha, como bien has dicho, Clara, también para realizarles una valoración médica general, de alguna manera para poder paliar, ¿no?, la desatención sanitaria o las herramientas básicas que ellos padecen allí en los campamentos. Y como bien decías, también es importante no solo la labor que se hace con ellos, de poder, como objetivo principal, alejarles y evitarles de esas altas temperaturas a las que llegan en el desierto. Calculamos aproximadamente las temperaturas más altas que se registran alrededor de los 55-56 grados en los meses de verano. Como objetivo principal es ese, alejarles y evitar ese sufrimiento, ¿no?, de las altas temperaturas a estos pequeños. Pero también no debemos de olvidarnos de ese enriquecimiento que nos produce a nosotros también como familia, el conocer a otra cultura, el acogerles, ¿no?, y el poder facilitarles, otras actividades socioeducativas, otros conocimientos, otras maneras de aprender y sobre todo de disfrutar, ¿no?, del verano.
¿Cómo ha sido para ti, Paula, para ti, para las familias de acogida, esta experiencia del acogimiento? Porque creo que también es importante, ver exactamente lo que recibe, ¿no?, una familia cuando tiene la oportunidad de entrar en contacto con la población saharaui. con la que estamos hermanados totalmente, ¿no? En nuestro país.
Claro, efectivamente. Yo creo que lo primordial es conocer, de alguna manera, conocer la causa, ¿no? La responsabilidad, tanto a nivel político como jurídico como histórico, tenemos el pueblo español ante la población saharaui, ¿no? Entonces, nosotros siempre, de una manera así más coloquial, comentamos que estos pequeños que viajan aquí en verano también, de alguna manera, toman el papel de pequeños embajadores. Mm. Se les ve por las calles de Madrid, por los pueblos de Madrid, y de alguna manera pues sirve para darle voz, ¿no?, al conflicto. Solamente yo creo que humanamente, al conocer el conflicto, deberíamos de sentirnos responsables, ¿no? Te digo, por la carga histórica, ¿no?, que tenemos con este conflicto con Marruecos. De alguna manera nos nutrimos de intentar paliar, ¿no?, esas consecuencias a las que se someten por esa deuda histórica que tenemos, enriqueciéndonos, como te decía, de pues una intervención con ellos, una enseñanza, el poder ofrecerles, sin olvidarnos nunca de realmente de la realidad en la que viene, porque muchas familias no ven nunca el límite, ¿no?, de ofrecimiento, en este caso material, ¿no? ¿Hasta qué punto les debo de dotar de si luego tienen que volver a una realidad que es mucho más cruda? No debemos de olvidarnos a los niños, tanto los saharauis como cualquier otro niño. No, o sea, tampoco hace falta dotarles de una cantidad de objetos materiales o de juguetes, enriquecerles con experiencias que se asemejen un poco al entorno en el que tienen, entre comillas, de alguna manera, uh-huh, un entorno natural, irnos a la playa. Son niños que no han visto en su vida el mar. El hecho de ver a un niño con 8 o 10 años ver por primera vez el mar son experiencias, Clara, que me cuesta describirte, uh-huh, con exactitud, sin emocionarme, porque llenan, de verdad, un enriquecimiento personal tanto para ellos como para los adultos responsables de esa acogida.
Bueno, no me extraña. ¿Qué tipo de familias se necesitan para la acogida de estos niños? Hablabas de meses de verano, ¿cuánto tiempo disponible, qué calidad de tiempo disponible y bueno, cuál es el entorno adecuado para poder acoger a uno de estos niños o niñas saharauis?
Claro, de momento no hay un perfil exacto. O sea, todas las familias que estén interesadas, uh-huh, en la acogida de estos varones son bienvenidas. Estamos en pleno proceso de sensibilización, visibilización y captación de familias, con lo cual, bienvenidas todas aquellas que estén interesadas. En cuanto a tiempo, pues mira, lamentablemente se va reduciendo el tiempo del programa, nos lo van reduciendo. Antiguamente venían pues desde mediados de junio hasta finales de agosto, digamos 2 meses y medio. Ahora ya el último año, el año pasado, vinieron a mediados de julio, con lo cual se nos reduce ya a 1 mes y medio. Sí que se pide por parte de las familias, por supuesto, predisposición en cuanto al tiempo y en cuanto a la dedicación. Pueden surgir, bueno, pues vacaciones o periodos de laborables en las familias, y bueno, pues ahí estamos la coordinación, que eso lo quiero dejar bien claro, que no viene el niño y ya se encargan, no. Siempre van a estar bajo el respaldo, no solo de la coordinación de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, sino también de los delegados saharauis que viajan con los niños. Ajá. Ante cualquier conflicto, ante cualquier situación, ellos entienden algo del castellano, pero también pueden surgir problemas en cuanto a la comprensión del idioma. Bueno, pues ahí estamos, las coordinadoras del proyecto y los delegados saharauis, para lograr un entendimiento entre ambas partes. Como si surge en las revisiones médicas, por ejemplo, cualquier tema un poquito más específico, más individual. Oye, pues hay que hacerle estas pruebas. Nosotras estamos detrás de todas esas decisiones, ¿vale?, para respaldar a las familias y que en ningún momento se sientan solos en esta aventura, ¿no?, de la acogida.
Por tanto, bueno, pues la acogida es como a un hijo o una hija más, ¿no?, de esa familia. Sí. Y eso sí, pues comprometiéndose también a llevarles a esas revisiones que necesitan, que tanto necesitan, que sobre todo son de qué tipo, oftalmológicas, del odontólogo.
Sí, odontólogo, efectivamente. Sí, se hace de primeras cuando vienen, intentamos que la primera semana, para que luego tampoco interfieran las vacaciones, claro, con las familias, en esa primera semana hacerles exámenes un poco generales, ¿no? De talla, peso, cómo se encuentran, les hacen incluso alguna analítica, y luego ya es el propio pediatra el que valora si hay que remitirle a cualquier otro médico más especializado, pero normalmente la visita al dentista y al oftalmólogo sí o sí es segura para todos los niños, porque vienen con muchos problemas a nivel dental, bucodentales, por el tema del agua.
Claro.
El agua no debemos olvidarnos que llegan en camiones cisterna, ellos no tienen allí, tienen una escasez tremenda de recursos naturales, con lo cual ni siquiera agua potable tienen en el desierto. Entonces, llegan con muchos problemas de dientes, y los ojos igual. Tenemos un problema parecido, aparte de que no tienen las herramientas para valorar allí ellos mismos, ¿no? Los temas de la vista, pero sobre todo el tema de la arena también. Se incrusta en los ojos y, bueno, pues vienen con problemas serios también en la vista, en los ojos.
Así pues, bueno, pues esas consultas, lógicamente, para el bienestar de estos niños y niñas, y luego a disfrutar de del verano, disfrutar del agua, disfrutar del mar si es posible, y disfrutar también de la compañía si hay otros niños y niñas en la familia, y de ese intercambio cultural que es maravilloso, enriquecedor, y sobre todo también que como pequeños embajadores, como decías, nos recuerden que todavía el pueblo saharaui es un pueblo refugiado, es un pueblo ocupado. ¿Y cuál es el momento actual? ¿Cuál es la situación ahora mismo? La verdad es que la actualidad nos pasa por encima y nos olvidamos de este compromiso que tenemos también, ¿no?, con el pueblo saharaui.
Claro, efectivamente, Clara, llevamos 50 años de alguna manera esperando una resolución para la autodeterminación, ¿no?, una solución al conflicto bélico que apareció en el año 1975, como decimos, con la invasión de Marruecos. Actualmente, en los campamentos de refugiados se estima que viven alrededor de 200.000 personas refugiadas, organizadas en campamentos, en wilayas, que reciben el nombre de las cinco ciudades más importantes, ¿no?, del antiguo Sáhara Occidental, del país del Sáhara Occidental. Entonces, el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, que llaman, es la responsable un poco de proporcionar a la población estos servicios, ¿no?, aparte de la ayuda humanitaria que procede en un mayor porcentaje de organismos internacionales como ACNUR, Unión Europea, Media Luna Roja. Esto en los campamentos de refugiados, pero no podemos olvidarnos, Clara, de una parte muy importante de la población saharaui que se quedó en los territorios ocupados, en esta antigua colonia española. Ellos se quedaron allí. Marruecos, cuando invade el territorio saharaui, delimita sus áreas de control y crea un muro de 2.000 kilómetros formado por una serie de barreras de arena con dos o más metros de altura y protegidas por campos de minas por ambas partes para impedir de alguna manera el paso de saharauis, de cualquier persona o incluso el paso de vehículos. No podemos olvidar que el Sáhara Occidental es un territorio muy rico en depósitos de fosfato y caladeros, tratándose del mayor banco de pesca quizá de toda Europa, con lo cual estamos frente a un conflicto también de explotación de recursos naturales. Actualmente, pues bueno, después de varios, como fue el plan de arreglo, por ejemplo, aprobado por la ONU en 1991, donde se acordaba la celebración de un referéndum, en el cual se pedía a la población saharaui elegir entre la independencia o la integración en Marruecos. Bien, el acuerdo no se lleva a cabo, nunca por la negativa de Marruecos. Luego, en 2017, hablamos de muchos años después del conflicto, también la ONU propone al pueblo saharaui pues cierta autonomía, pero siempre bajo la soberanía de Marruecos. Evidentemente, ni el Frente Polisario ni Argelia, que es uno de los 80 países que apoya y defiende los derechos del pueblo saharaui, pues no están de acuerdo tampoco con esto que propone la ONU. La última resolución, si no recuerdo mal, que ha salido el pasado 29 de octubre del 2021 del Consejo de Seguridad de la ONU, se reafirma de nuevo en su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política para todos, pero bueno, nos agarramos a esa esperanza como cooperantes y ayudantes del pueblo saharaui y esperamos que en algún momento se llegue a paliar, ¿no?, esa indudable responsabilidad histórica y jurídica que tenemos con el territorio. Entonces, bueno, pues la justicia europea también hace unos años apoya el Frente Polisario al pueblo saharaui y de alguna manera destaca en la sentencia que los recursos que se están explotando en el Sáhara Occidental no pueden seguir siendo explotados sin beneficio directo al pueblo saharaui, que son los legítimos habitantes de este territorio. Claro, o sea que miremos por donde lo miremos, hay un conflicto sin resolver.
Hay un conflicto sin resolver desde hace, bueno, pues muchas décadas, desde que España, bueno, pues los saharauis dejaron de ser, bueno, pues parte de nuestro país, pero esa responsabilidad todavía nos atañe mucho. Y bueno, pues una manera también de no olvidar es con este programa, el que pone en marcha un año más la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, con Vacaciones en Paz. Paula, por último, para ser familia acogedora, ¿qué sí. hay que hacer?
Con meternos en la página web de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, recordaros también a todos que a nivel estatal, en todas las comunidades, hay asociaciones que colaboran con el pueblo saharaui y también sirven este programa, ¿vale?, de Vacaciones en Paz. Uh-huh. Pero nosotros, desde Madrid, con meternos en la página Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, ahí tenéis nuestro contacto, aparte de toda la información pertinente.
Pues muchísimas gracias, Paula Fernández de la Higuera, gracias, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid. Un abrazo fuerte y ojalá bueno, pues vengan todos esos niños y niñas este verano a Madrid y a todas las ciudades españolas que tienen este programa desde hace tantos años. Un abrazo.
Ojalá, Clara, muchas gracias.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong.
Mi nombre es Sandra Salson y coordino la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, una escuela online para cualquier mujer desde cualquier lugar, para que puedan desarrollar sus proyectos de emprendimiento y que ninguna de ellas se quede sin esta posibilidad por falta de formación, apoyo, referentes o recursos. Colaboramos con Economistas Sin Fronteras desde hace muchos años en este proyecto. Ellas son nuestras expertas en gestión económica y estrategia financiera, que suele ser uno de los ámbitos que más cuestan a nuestras emprendedoras. La escuela es una herramienta para revertir la brecha de género en el emprendimiento y la desigualdad económica. Hay menos mujeres liderando empresas y emprendimientos sólidos. Causas como la socialización diferencial, el desequilibrio en el reparto de responsabilidades familiares y de cuidados, los valores masculinos hegemónicos que definen el éxito o la ambición y con los que las mujeres no se identifican, y el menor acceso a redes de contacto con otras emprendedoras y a referentes de éxito tienen como resultado emprendimientos más pequeños, menos ambiciosos y menos visibles. Ellas tienen menos acceso a formación y financiación para emprender. La escuela trabaja para resignificar el imaginario emprendedor y que conceptos como éxito, ambición y negocio sean conceptos amplios en los que quepamos todas. Entendemos la economía desde el enfoque de la economía social y solidaria, aspecto que también compartimos con Economistas Sin Fronteras, y por este motivo, además de los servicios que ya venimos ofreciendo, este año comenzamos con un itinerario específico para emprendedoras que deseen emprender en colectivo y que busquen socias, formación o acompañamiento para emprender bajo fórmulas de economía social. Si eres emprendedora y buscas una comunidad para caminar acompañada, te invitamos a sumarte a la Escuela de Emprendedoras Juana Millán. Nos encuentras en www.escueladeemprendedoras.es. Juntas hacemos una economía con nombre propio.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Overgrown paths where I lay down to sleep at night. I found a rhythm to the static inside my mind. And I see her there. She smiles at me. Messy hair and muddy feet. Eyes so blue. Takes your breath away. Shine so bright on this rainy day. A simple tin roof over a screened in porch. The rain smells good, so we don't close the door. Some people lose the light when the sunshine fades, but I see no darkness on this rainy day. I see her there. She smiles at me. Messy hair and muddy feet.
eyes so blue, it takes your breath away. They shine so bright on this rainy day.